Bien, buenas tardes. Bueno, procederíamos con esta sesión a impartir la última antes de, bueno, pues el parón por los exámenes. Bueno, quedaban básicamente tres cuestiones por tratar: la administración local, la administración provincial y algunos aspectos generales de economía y sociedad en época romana. Bueno, y completar un poco el siglo segundo, pero bueno, pues para aprovechar esta última sesión, prefiero abordar de menos a más, bueno, pues la administración local y en cualquier caso en el dossier de documentos que veis a la izquierda de la pantalla está subido el tema de administración provincial y el tema de aspectos económicos con algunas síntesis y algunas sugerencias, bueno, pues que a lo mejor os pueden ser de utilidad. Pero en la sesión, en cualquier caso, yo me voy a centrar en describir el modo de organización de las ciudades en el mundo romano y, bueno, pues esas cuestiones más directamente relacionadas, como dije hace un momento, con la administración local. Lo que os he subido no es propiamente uno de esos guiones que en otras ocasiones utilizábamos, donde teníais algo de bibliografía y donde además de tener bibliografía había pues una pequeña síntesis, si queremos llamarla así, del tema en cuestión y de los principales elementos del tema en cuestión, sino que lo que veis, eso que podéis descargar, que son casi 40 páginas, bueno, pues una parte de un artículo que escribí hace algún tiempo. Lo que se os ha ofrecido ahí, de hecho, es el manuscrito. Ahora os voy a dejar el enlace a la publicación que está disponible en Academia Edu, ¿no? Y que podéis descargar, donde, bueno, pues se explican las cuestiones que precisamente pretendo transmitir en esta sesión de esta tarde. ¿Cuál es la tipología jurídica de las ciudades romanas en Hispania? ¿Cuál es el conjunto de fuentes o el repertorio de fuentes con que contamos para definir la ciudad en el mundo hispano-romano? Y también, bueno, pues cómo funciona, que es lo que estáis viendo en ese gráfico, cómo funciona la administración romana en la península, que además, como creo que ya hemos dicho en alguna sesión, bueno, pues tiene un cierto carácter paradigmático. Ya sabéis que las leyes municipales hispanas, bueno, pues son casi un unicum en la documentación epigráfica del occidente romano, y precisamente si hay un territorio del occidente en el que conocemos muy bien cómo funcionaban las ciudades y tenemos documentación que explica muy bien cómo funcionaban las ciudades, es en Hispania, donde la Lex Ursonensis de época cesariana, pero posteriormente también la Lex Irmitana, Lex Vilonensis, Lex Alpensana, Lex Malacitana, Lex Ostiponensis, en fin, una gran variedad de documentos legales, todos ellos de época Flavia. La copia de la Ursonensis que tenemos es también una copia de época Flavia. Bueno, pues ponen sobre el papel cuáles son las rúbricas, los elementos a partir de los cuales se podría gestionar el modo de organización local, ¿no? De hecho, pues bueno, en alguna ocasión, y la semana pasada cuando hablábamos de la reforma Flavia de la península, bueno, pues en alguna ocasión se solía afirmar, ¿no?, que el objetivo de esta reforma Flavia era el de equilibrar de mejor manera el poder central la autonomía municipal. Bueno, pues precisamente fueron esos dos elementos: poder central, que sería concretado en esa administración provincial y territorial que os comentaba anteriormente, que no nos va a dar tiempo a ver, y autonomía local, autonomía municipal, los dos pilares fundamentales para el éxito de Roma, ¿no? Esto además no solo se trata de una cuestión documental, sino que precisamente en España pues no ha habido grupos de investigación. Pienso, por ejemplo, en el grupo de investigación Ordo, ¿no? Que bueno, pues con sede en las universidades de Sevilla, de Alcalá de Henares, de Navarra, también en tiempos, bueno, pues han estudiado las oligarquías romanas de Occidente y junto a las oligarquías romanas de Occidente también las manifestaciones de esas oligarquías romanas en el ámbito urbano, con las características típicas del modo de funcionamiento de las ciudades. Lógicamente, la administración de la ciudad en el mundo hispano-romano, bueno, pues no presenta peculiaridades locales. Roma, cuando llega a administrar los territorios peninsulares, pues bueno, lo que hace es aplicar desde prácticamente el 218, o al menos desde la provincialización en el 196 a.C., empiezan sencillamente a aplicar los modelos de gestión política y de gestión comunitaria propios del jus gentium, propios del derecho de Roma, ¿no? De hecho, bueno, pues uno puede ver cómo la ciudad ha sido a lo largo de la historia de la presencia romana en la península ibérica el verdadero eje de contacto para reclutar tropas, para hacer pactos diplomáticos, pensar en el bronce alcantarensis, en la tabula de la scuta, en fin, hay una gran cantidad de elementos, ¿no?, que, bueno, pues ponen de manifiesto realmente que Roma, cuando se dirige al territorio, se dirige sobre todo a la ciudad, o cuando hace un pacto diplomático, o cuando utiliza un acontecimiento de incumplimiento de un pacto para declarar la guerra, ¿no? No es casualidad que en el 153 la primera guerra celtibérica se declare a partir de un elemento que es el de Segeda, ¿no? Es decir, el incumplimiento de una ciudad. No son los celtíberos, no es una etnia, sino que sobre todo una ciudad. Cuando hay que reclutar tropas, pensad en la tabula de Ascoli, en el bronce de Ascoli, pues bueno, se hace en distintas ciudades, ¿no?, que sirven como ejemplo, como base para el reclutamiento, ¿no? Precisamente para eso Roma distingue muy bien en el derecho de Roma, y sobre todo desde el siglo IV a.C., en que conquista Italia y firma ese llamado Foedus Cassianum, ¿no?, con los latinos, establece una jerarquía de ciudades muy clara, ¿no?, que parte a las ciudades en dos divisorias, las ciudades romanas y las ciudades peregrinas, las ciudades que se pueden regir conforme al derecho de Roma y las ciudades que son extranjeras y que como tales ciudades extranjeras se gestionan. Entre las ciudades romanas, básicamente el modelo más utilizado en la península ibérica es el de las colonias romanas, sobre todo muy utilizado a partir de época de Augusto, que funda una serie de colonias romanas, como también las había fundado César y las había fundado anteriormente algunos de los prohombres de la República Romana, pero sucesivamente Roma se va a encontrar, y la península ibérica, a partir de los episodios de Palma, Polentia, Cartella, que en su momento vimos, ¿no?, o Córdoba, bueno, se va a dar cuenta de que en ocasiones puede utilizar un expediente de organización urbana que no implique el desplazamiento de ciudadanos romanos al territorio, sino que quizá permita que individuos que desempeñan las magistraturas al modo romano en mezcla, en población claramente mixta, en mezcla con bueno, pues los núcleos indígenas, bueno, pues articulen ese modelo de las llamadas colonias latinas, ¿no?, que son colonias mixtas de expediente municipalizante. Es decir, los individuos que de extracción indígena desempeñan una magistratura, al término de la misma, bueno, pues se convierten en ciudadanos romanos. No hay una deductio de desplazamiento de población, aunque a veces, pensad en el caso de Gracurri, si realmente lo fue, o de Iliturgi, se discute si fue o no una colonia latina, aunque vimos que hay propuestas en ese sentido. Bueno, pues en realidad, aunque haya un desplazamiento de población, no son ciudadanos de Roma que se exportan a provincias, sino sencillamente individuos indígenas a los que se les reconoce su capacidad de, conforme al derecho de Roma, transformar el estatuto de esas comunidades. Ese fenómeno de la colonización latina, fundamental en época republicana, entre la fundación de Cartella, creo que es en el 179 a.C., y la fundación entre la fundación de Cartella y la fundación de Gracurri, si es que fue una colonia latina, luego se sustituye por otro modelo que lo hemos visto madurar sobre todo en la cuestión de la municipalización Flavia, que es el de la municipalización latina, ¿no? Existe también el modelo de municipios romanos, ¿no? Municipios donde hay un cuerpo de ciudadanos romanos y otros que promocionan al estatuto de ciudadanos romanos a partir del desempeño de las magistraturas. Sin embargo, Roma, el modelo que va a generalizar, sobre todo a partir de época Flavia en la península, es el de los municipios de derecho latino, comunidades en las que se aplica esa civitas romana per honorem, es decir, quien desempeña una magistratura acaba siendo, al término del desempeño de esa magistratura, acaba siendo beneficiario de la ciudadanía romana. De hecho, como dijimos, tenemos algunos ejemplos de individuos que son ciudadanos que están desempeñando las magistraturas en municipios de derecho latino de época Flavia. Estoy pensando, por ejemplo, en la ciudad de Andelo, aquí en Mendigorría, en Navarra, y que su onomástica es todavía latina hasta que pasan a salir de la magistratura después del primer año, y entonces sí que su onomástica se convirtió en una onomástica plenamente romana, con esos tria nomina que en su momento comentamos y que, bueno, ponen de manifiesto la romanización ya plena de esas élites, ¿no? Frente al modelo colonial, que implica una deductio y un desplazamiento, como decíamos antes, de población romana a un territorio, con entrega de tierras a los colonos y con entrega de territorios para que esos colonos, muchas veces veteranos del ejército, puedan funcionar, ¿no?, y puedan vivir después de su licenciamiento, ¿no? Bueno, pues el municipio no implica una deducción, una deductio, sino que lo que implica es una promoción. Se considera que las comunidades funcionan ya en cierta medida a la manera romana y que, por tanto, ya tienen todos los resortes para funcionar conforme al derecho de Roma. Eso es lo que vino a hacer precisamente, como comentábamos en su momento, la municipalización Flavia. Reconocer como ajustadas a derecho las instituciones de carácter local que tenían algunas de estas comunidades. Eso dentro de las comunidades regidas por el derecho de Roma, porque al final el jus lati no es más que una antesala intermedia, aunque sobre esto hay mucha discusión, al derecho de Roma, sobre todo si en época republicana, a partir de Pompeyo Estrabón y la extensión del derecho latino por la Lex Pompeya de Galia Transpadana a la Transpadana, bueno, pues en realidad, es decir, a la Galia Cisalpina, en realidad el derecho latino es una fórmula preparatoria del derecho romano, porque su principal privilegio es el del jus civile per honorem, ¿no? Aquellos privilegios del jus commerci, el jus connubi, el jus suffragi, que permitían, sobre todo en el pacto con los latinos, que individuos latinos pudieran ir pues a votar o a practicar relaciones comerciales o casarse con mujeres romanas, y que constituía una especie de ciudadanía, podríamos decir, de segunda. Pero existe también todo un elenco muy variado de comunidades peregrinas, de comunidades ajenas al derecho de Roma, de comunidades que se rigen conforme a principios locales, y en ellos Roma les habrá dejado más autonomía o les habrá dejado menos autonomía. La mayor parte de las ciudades hispanas, en esto, en la delimitación de los estatutos jurídicos ciudadanos, como se os explica muy bien en ese artículo, bueno, pues nuestra gran fuente es Plinio, ¿no? Plinio en la Historia Natural, cuando en el libro 3 y 4 describe las provincias hispanas, ya vimos que lo que básicamente hace es una lista de ciudades, y esa lista de ciudades la hace por estatutos jurídicos, ¿no? Lo que pasa es que no actualiza, como dijimos, la documentación, y presenta un estado de cosas de época de Augusto y no de época Flavia, que es la época en la que él está escribiendo. De ahí que no aparezcan todavía municipios flavios y se utiliza esa ambigua fórmula de las ciudades de derecho latino antiguo, que también ha dado pie a mucha discusión sobre su verdadero sentido. Pero bueno, en general, como vemos en los listados plinianos, bueno, no me atrevo a dar un porcentaje, pero prácticamente el 80% de las comunidades hispano-romanas son ciudades estipendiarias, ciudades sometidas a Roma, que tienen que pagar un estipendio a Roma y que, como consecuencia de ese estipendio, mantienen una suerte de libertad, ¿no? serían ciudades peregrinas, a veces se habla también de ciudades de edificias. ¿Por qué? Porque se han rendido y como consecuencia de, esa rendición, Roma les ha impuesto unas condiciones de guerra y esas condiciones de guerra, pues bueno, ponen de manifiesto la exigencia, pues bueno, del pago de un determinado tributo, ¿no? De un pago a Roma, pues a veces en hombres, a veces en especie, a veces en metálico. Dentro de esas ciudades extranjeras, el estatuto peregrino o el estatuto estipendiario es el más general, pero no es el único. Existen otros más favorables. Por ejemplo, las ciudades federadas, hablábamos de ellas a propósito de Tárraca, por ejemplo, ciudades federadas que son ciudades que guardan una relación de igual a igual con Roma y que han suscrito con Roma un pacto de colaboración, por el cual Roma respeta su autonomía política y deja a esas ciudades plena libertad en el funcionamiento de sus instituciones a cambio, obviamente, de servicios. Pueden ser oportunidades de reclutamiento, pagos ocasionales, o de ramas, por así decirlo, para determinados servicios, pero que son ciudades que en principio Roma podríamos decir que trata de igual a igual, ¿no? Junto con ello están también las ciudades llamadas libres y las ciudades inmunes, que serían como una variante de las estipendiarias en tanto que no pagan ese tributo que hemos dicho que caracterizaba las ciudades estipendiarias. Este estado de cosas, que es el típico de época de Augusto y de época anterior, bueno, pues en cierta medida, época republicana, se rompe totalmente a partir de época Flavia, ¿no? Porque con la extensión del Ius Lati por Vespasiano, se toma la decisión por parte de este emperador de que todas esas comunidades que no eran privilegiadas, es decir, no eran romanas esencialmente, o que no se regían conforme al derecho de Roma, no eran ni colonias ni municipios, pasen a partir de ese momento a ser ciudades romanas bajo la fórmula del municipio de derecho latino, como a veces se ha dicho también del municipio de derecho latino Flavio, del municipium Flavium, como de hecho se pregonará con bastante boato en ocasiones a partir de la documentación epigráfica, ¿no? Obviamente algunas ciudades en ese tiempo entre Augusto y los Flavios pudieron desaparecer y otras, como podéis ver si os aproximáis un poco al siglo II, pues es posible que tampoco fueran demasiado sostenibles desde el punto de vista económico y que muchas ciudades, después de convertirse en municipios en época Flavia, en pocos decenios, a veces en un siglo, pudieran estar totalmente abandonadas porque, bueno, pues el abrazo o la asunción de las prerrogativas, típica de la administración municipal, pues bueno, se hacía especialmente gravoso o especialmente duro para estas comunidades, ¿no? De hecho, bueno, pues recientemente hemos publicado también, voy a dejaros una reflexión, ¿no? De un artículo, pues bueno, al hilo del asunto de los bañales, que vuelve a la sostenibilidad de esos municipios de derecho latino. Lo que sabemos es que en época Flavia existe un reglamento articulado sobre esos municipios y sobre esas colonias que está en las leyes municipales, ¿no? La época Flavia es una época de mucha innovación y de mucha transformación, tanto es así que incluso la Lex Ursonensis, que es la ley de la deductio colonial, de la colonia genitiva Julia de Urso, se pone por escrito en este momento en época Flavia, aunque había sido una ley, insisto, colonial y no municipal, como son la mayor parte de las Flavias de época cesariana. Y os dejo el artículo sobre el abandono, la falta de sostenibilidad de algunas comunidades de derecho latino. Bien, pues esos documentos, sobre todo la Lex Malacitana y la Lex Irmitana, que aunque no están completas, se complementan, es decir, por ejemplo, la Irmitana describe muy bien todo el tema del ius suffragi, es decir, del sufragio oferendo, como dice la rúbrica, es decir, de cómo se vota en estas comunidades, y no recuerdo ahora si están descritas las prerrogativas de los ediles, de los cuestores, de la cámara que administra el Estado municipal, pero en cualquier caso, pues bueno, hay una complementariedad entre unas y otras que, bueno, pues permite que a partir de la Ilmitana y a partir de la Malacitana, pues bueno, podemos perfectamente caracterizar cómo sería ese funcionamiento. Y en ese cuadro que tenéis en pantalla, pues bueno, más o menos se ponen de relieve cuáles son las herramientas con las que Roma gestiona esas comunidades y cuáles son también los valores sobre los que descansa el propio modelo municipal. Fijaros, básicamente los tratadistas romanos, cuando definen un municipio, dicen que, esto lo dice Festo, lo dice incluso Isidoro de Sevilla, lo dice un jurista Gallo, un jurista del siglo II, lo dice también, como decía Isidoro, y lo dice Barrón, en fin, los grandes también, no solo juristas, sino etimólogos, ¿no? Historiadores de la lengua del mundo romano, contemporáneos, es decir, romanos propiamente dichos, de época romana, escriben en esa época, dice que un municipio básicamente es un ayuntamiento, podemos decir, ¿no?, en el sentido de fusión, de derechos y de obligaciones, de honores y de munera, es decir, de funciones cívicas, munera equivitatum, podríamos decir, y de honores o privilegios o prerrogativas derivadas del desarrollo de esos munera, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay individuos capaces de asumir esas funciones y funciones que asumir, ya hay un municipio. Esto está también en la esencia de la municipalización Flavia y de las consecuencias, ¿no?, de la municipalización Flavia de la península, ¿no? También el debate que hay en torno a si inmediatamente hubo o no una municipalización o hubo ese modelo que a veces se ha dicho de municipalización virtual. Bueno, pues si uno lee lo que es un municipio, entiende que en el momento en el que se extiende el derecho latino hay individuos que pueden asumir las magistraturas, pues evidentemente estamos ya en un contexto de municipalizar. Y esos honores, las magistraturas y esos cargos tienen varios campos de acción. El presupuesto municipal, la pecunia communis municipum, que ocupa bastantes rúbricas de las leyes municipales y que es casi una obsesión del articulado legal de época Flavia, que bebe en la Lex Iulia municipalis. La cura urbis, el cuidado de la ciudad. Una ciudad tiene que ser sostenible antes que nada, tiene que haber abastos, tiene que haber agua, tiene que haber sistemas de saneamiento. Y la jurisdicción, ¿no? Esos tres campos, cura urbis, pecunia communis, jurisdictio, son dejados a varios magistrados. Los cuestores se ocupan de la gestión del tesoro municipal, de custodiar, gestionar, gastar y administrar ese tesoro que procede de los impuestos y derramas y multas que ocasionalmente se aplican a los munícipes. Esas expresiones en infinitivo que veis ahí están directamente tomadas de la rúbrica de potestate quaestorum de los textos a los que me refería anteriormente, en este caso de la Ilmitana, donde habla de custodire, ahora no recuerdo los términos latines, ¿no?, gerere, administrare, ¿no?, bueno, pues la pecunia communis. Por tanto, los cuestores son los responsables de la administración financiera de los municipios. Los ediles, como también en Roma, son los responsables de la cura urbis, ¿no?, de la administración, organización, permisos y multas relacionadas con la nona, es decir, el abastecimiento de grano y las aguas, ¿no?, la cura quarum y la cura annonae, ¿no? También a veces se atribuye a los ediles la llamada cura ludorum, es decir, la celebración de los festejos públicos, ¿no? Esto también tiene mucho parecido con lo que sucede en Roma. Fijaros que los ediles y los dumviros, que a veces en las colonias se consuman o se suman sus funciones en una sola, en un solo colegio, que es el llamado colegio quator viral, tienen unos privilegios, lo que se llama unos ornamenta, que los hacen perceptibles como magistraturas distinguidas y de prestigio ante sus conciudadanos. ¿Por qué? Pues bueno, pensad una cosa, el cuerpo electoral de los municipios romanos es el de los individuos que tienen la patria municipal, es decir, esos individuos que han nacido en el municipio y que sus antepasados también son oriundos del municipio. Los incolae, los avecindados, no pueden votar y tampoco las mujeres. Yo recomiendo siempre a mis estudiantes que echen un vistazo a una rúbrica, ahora no recuerdo el número de la Lex Malacitana, que es esa rúbrica de sufragio oferendo, donde se explica cómo se vota en los municipios Flavio. En fin, hay de todo, ¿no? Interventores, curias, distritos, mesas electorales, obviamente papeletas o tabelae, hay urnas, cista, en fin, prácticamente en eso uno compara con la ley electoral actual y prácticamente en lo que se refiere al hecho de la colocación del voto en su sitio, ¿no?, en la urna, pues bueno, prácticamente pues no hemos cambiado nada, o mejor dicho, los romanos ya dejaron todo prácticamente articulado y eso es importante porque pone de manifiesto también la pervivencia, que a veces, bueno, solemos decirla de boca, pero que se constata por aquí y por allá del mundo romano y sobre todo del derecho de Roma, ¿no? Bueno, pues esos individuos llevan una serie de marcadores, como decía antes, de carácter visual, que son los aparitores, una serie de lugartenientes o de secretarios o de ayudantes que van pues desde el flautista, el tibiquen, ¿no?, que va por delante, o el pregonero, el praeco, que va por delante diciendo ojo que viene el edil, ojo que vienen los dumbiros, ¿no?, hasta los escribas, que por la función judicial y de misión, de jurisdictio, ¿no?, de los duoviri, pues bueno, tiene más sentido en el caso duoviral que en el caso de la edilidad. Fijaros que en la cúspide de ese modelo, cuestores ediles, primero la base pecuniaria, segundo la base vital y tercero la base judicial, la cumbre, la cúspide, son los dumbiros, que en cierta medida es una magistratura colegiada a la manera de los cónsules de Roma. Son dos hombres, duo viri, que es lo que significa esa expresión, que se reparten, bueno, pues las funciones sobre todo de jurisdictio, de emisión de la justicia en el mundo romano, ¿no? Y que, bueno, pues se presiden además la convocatoria de las elecciones y el consejo, enseguida lo explicaremos, decurional, en el que, bueno, pues se van a parar o al que van a dar los ex magistrados, esos individuos que en un momento determinado, pues bueno, salen del cuerpo de magistrados y pasan a ser ex magistrados, por tanto, son individuos, bueno, pues son individuos con experiencia y en ese sentido el Senado local funciona también como una cámara de experimentados, una cámara de senex, como podríamos decir, que de hecho es lo que es el Senado en Roma y el Ordo de Curionum o la Cámara de Curional, el Consejo de Curional, la Curia en definitiva, que a veces suele dar también el nombre del lugar donde se reúne en los municipios de derecho latino o en los municipios de derecho romano, ¿no? Lógicamente, aunque decíamos que la masa electoral es la de todos los habitantes todos los habitantes nacidos en el municipio, lo cierto es que no todos pueden ser magistrados, ¿no? En eso Roma, que como decíamos fue muy cerrada en la democratización de la URSS, ¿no? Pensad en el conflicto patricio-plebeyo. Bueno, pues se cuida mucho de a ver a quién entrega también la gestión de los asuntos locales en las provincias, ¿no? Para ser magistrado hay que ser de familia noble, hay que tener dignitas y hay que tener idoneitas, ¿no? Una edad superior creo a los 25, no tener antecedentes penales y obviamente pertenecer a familias que deben dar además una serie de garantías fiscales de que van en determinados momentos van a poder auxiliar al municipio si se queda sin recursos, ¿no? Porque al final todos estos magistrados que juran su cargo lo hacen siempre diciendo que no harán nada ni contra la pecunia communis ni contra la res communis, es decir, ni contra el municipio como objeto de derechos y obligaciones ni contra el presupuesto municipal, que bueno, pues es el que articula pues bueno el modo de vida en definitiva de esas sociedades, ¿no? Algo que bueno pues indica también un modelo de cosas bastante moderno desde el punto de vista del derecho administrativo, del derecho local actual. Fijaros cómo en ocasiones los dumbiros son los encargados también cada 5 años de hacer el censo en el municipio. No son unos dumbiros específicos, sino son unos dumbiros con una potestad específica censoria que se hace cada 5 años. Esos magistrados que tendrían el poder ejecutivo y legislativo y en cierta medida también judicial hasta cierto nivel, de hecho precisamente en época Flavia una de las cosas que solemos constatar es que hay una tendencia, ¿no?, bastante habitual a el recurso de las comunidades locales a consultar a la instancia superior del poder para ver si hay cosas que exceden la jurisdicción de los dumbiros y que se pueden o no se pueden autorizar, bueno, pues toda esa correspondencia de Munigua, de Sabora, que ya aludíamos a ella hace algunas semanas, bueno, pues lo que pone de manifiesto es que, bueno, pues en ocasiones hay funciones que exceden la prerrogativa de los dumbiros y entonces, bueno, pues las comunidades lo que hacen es mirar a las instancias superiores de poder para ver el gobernador provincial, que a lo mejor en ocasiones iba en gira jurídica por las ciudades, o la cancillería imperial, como es el caso de la munigense, la saborense o la, como dije antes, la epístola de la Lex Irmitana, donde Domiciano también responde a una consulta que parece que le han hecho los habitantes de ese villorrio que debió ser el municipio, por la extensión, el municipio Flavio de Irmi, ¿no? Esos individuos gobiernan con un senado local, una curia, una coviria, una reunión de decuriones, en torno a 60 es lo recomendado. Cuesta pensar que comunidades de 200, 500 habitantes tuvieran 60 individuos capaces de asumir los cargos y responsabilidades emanadas del ordo decurional y los compromisos de auxiliar al municipio, de reunirse, bueno, pues de prestar dinero si hace falta, de realizar actos evergéticos y de generosidad con la ciudad. En fin, esto debió ser bastante gravoso y explica también explica en ese artículo que os dejaba en segundo lugar, la difícil sostenibilidad de muchas de estas comunidades, ¿no? Esos decuriones suelen ser los ex magistrados, y tienen esa función de apelación, de autorización, de supervisión y de control de las magistraturas y del pueblo. Una asamblea del ordo decurional puede vetar o castigar a un dumbiro, pero el dumbiro es el que convoca las reuniones del ordo decurional y a veces en la cámara decurional se incluyen individuos que porque interesa son adlecti, son llamados al ordo, porque dan prestigio a la comunidad, porque se sabe, esto lo explica muy bien Plinio el Joven cuando escribe a Trajano y le dice, pues me han nombrado decurión o patrono, que también veis que es ahí los patroni, otra forma de reclutar decuriones, me han nombrado patrono de ciudadano y ahora esperarán pues que les construya un templo, que les pague unos juegos, bueno, pues al final estos nombramientos a veces honoríficos pues descansaban, como a veces se hace en tantas fundaciones y en tantos patronatos actuales, sobre un deseo de convertir esos aliados o esos individuos en nuevos aliados que aporten algo a ese clientelismo y esa endogamia, ¿no? Lógicamente el Senado local, bueno, pues es por el que se pasan todos los asuntos, que tiene también unos marcadores de prestigio, una toga con unas marcas concretas, unos asientos reservados en los espectáculos y, en definitiva, una visibilidad semejante a la de los magistrados. Obviamente no puede nutrirse de magistrados y no tener ornamenta de curionalia, porque si no sería una democión casi del estatuto de magistrado que ya lo tenía, y al final es el que convoca el calendario, el que, por ejemplo, decide cuándo se suspenden las labores políticas y las reuniones de la Cámara para las cosechas, porque lo que que se llama la res pro latae, ¿no? El aplazamiento de los asuntos, porque se considera que en realidad, o bueno, se considera, podemos deducir por esto, que en realidad la base económica de muchas de estas comunidades siguió siendo agraria, ¿no? Para que entre junio, ¿no? Que se han celebrado las elecciones, mayo, junio, que se han celebrado las elecciones electorales, y septiembre, que empieza el calendario jurídico, antes, bueno, pues van a dar garantías de sus bienes y, bueno, pues se va a hacer los propios decuriones una supervisión de los que han sido elegidos. Pompeya, de hecho, estaba en plenas elecciones, había terminado la campaña electoral y había ya designado a sus futuros dumviros cuando estalló la erupción del Vesubio. Bueno, pues pone de manifiesto cómo estas bases económicas, esa pecunia communis, en muchas ocasiones, pues bueno, descansaba sobre unas bases fiscales bastante complejas, ¿no? Todo esto partiendo de la base, pues lo explica el artículo con más detalle, de que ninguno de estos magistrados ni cobraba sueldo y además tenía que descansar sobre un compromiso de generosidad para mejorar las condiciones de vida de sus conciudadanos y las condiciones de vida de la ciudad. Sobre esto actuaría ese modelo provincial. Tenéis la documentación recogida. Os recomiendo también que busquéis el volumen este que publicamos, que está en Academia Edu, ¿no? Que publicamos hace algún tiempo aquí en Tudela, sobre Hispania, las provincias hispanas en el mundo romano, ¿no? Donde tenéis precisamente un artículo, creo recordar, del profesor Pablo Ozcariz, ¿no? Que, bueno, pues se habla precisamente de eso, de la administración provincial. Ahí podéis tener una buena síntesis. Él también ha publicado hace algunos años, creo que fue 2013, un libro con todos los organismos de la administración de la provincia Citerior, pero bueno, la Bética como senatorial es un poco distinta, pero también es, bueno,